fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 13 de agosto de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos pues mucha información que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Estaremos hablando sobre la decisión ayer de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde, bueno, pues resuelve en sesión pública los llamados juicios madre y determina que el triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta es legítimo. El próximo jueves se le estaría pues dando su constancia como presidenta electa. En este mismo sentido, el Tribunal Electoral de Jalisco también declara la validez y legalidad de la elección por la gubernatura del estado y ratifica la victoria del emecista Pablo Lemus. Estaremos también abordando el tema del nombramiento que hace ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum de Emilia Esther Calleja como directora de la Comisión Federal de Electricidad. Estará sustituyendo a Manuel Bartlett a partir del próximo 1 de octubre. Bueno, pues otro de los temas polémicos también que se generó el día de ayer tiene que ver con la decisión de los senadores del PRI que eligen como coordinador parlamentario a Manuel Añorbe y dejan fuera de la bancada al priista de toda la vida, Manlio Fabio Beltrones. Ayer el empresario Elon Musk conversó a través de su red social X con el candidato presidencial republicano Donald Trump. Hablaron, bueno, pues sobre Kamala Harris, también sobre el atentado en contra de Donald Trump, la economía mundial y obviamente el tema de la migración. Estaremos abordando también este recorte, el recorte al pronóstico de crecimiento económico de nuestro país para este año que hace el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y también sobre el tema de este video que dio a conocer ayer la Fiscalía de Sinaloa. Hace público justamente este documento en donde supuestamente se muestra el ataque a balazos contra el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Y bueno, pues obviamente estaremos abordando también y escuchando lo que escriben y pues analistas y columnistas en los diarios de circulación nacional y lo que destacan también en sus primeras planas los periódicos de circulación nacional e internacional con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos al detalle de la información, porque le comentaba que al resolver en sesión pública los llamados juicios madre promovidos por el PAN, PRI y PRD, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina que el triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta es legítimo, por lo que la petición de la oposición de nulidad de la elección por presuntas irregularidades es infundada. Al respecto, hablaron los magistrados Felipe de la Mata y Mónica Soto.
Las peticiones de las partes resultan inatendibles, incoherentes o simples manifestaciones temerarias o inconsistentes. Las demandas son vagas. Los argumentos presentados fueron de corte especulativo. Ninguno de ellos buscó demostrar que alguna de las irregularidades denunciadas pudiera haber generado un resultado distinto al que se obtuvo con la votación. ¿Se puede anular una elección en la que la candidata ganadora tuvo una ventaja de alrededor de 30 puntos porcentuales respecto del segundo lugar con la sola aportación de vínculos electrónicos a noticias? Además, cuando los argumentos en la demanda resultan deficientes para acreditar su pretensión, la respuesta es no.
No ha lugar a la nulidad de elección de la presidencia de la República, que por primera ocasión en México recaerá en una mujer.
Y bueno, en este marco los magistrados determinaron que no hubo intervención de funcionarios públicos, incluyendo el presidente López Obrador, para coaccionar el voto, repito, en las elecciones del pasado 2 de junio. Y al respecto habló el magistrado Felipe Fuentes.
En el caso del presidente, no condicionó la entrega de los programas sociales a quienes votaran por una determinada fuerza política. Del contenido de las conferencias, advertimos distintas expresiones que se relacionan con diversas temáticas y opiniones generales del Ejecutivo sobre las candidaturas y la continuidad de su programa de gobierno, sin que existiera un llamado expreso o velado a votar a favor de una candidatura.
Mañana miércoles el Pleno del Tribunal va a votar el dictamen de validez de la elección presidencial y el próximo jueves, como ya le comentaba, entregará la constancia de mayoría a la primera presidenta electa del país, que recae en la doctora Claudia Sheinbaum. En tanto, allá en Jalisco, el Tribunal Electoral de la entidad declaró la validez y legalidad de la elección por la gubernatura del estado, con lo que se ratifica la victoria de Pablo Lemus, quien se postuló por Movimiento Ciudadano. La excandidata de Morena, Claudia Delgadillo, dijo que este martes dará a conocer su postura respecto a esta resolución. Y bueno, ayer al mediodía, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, bueno, pues dio a conocer a un nuevo integrante de su gabinete ampliado. Se trata de Emilia Esther Calleja. Ella, pues, se fue nombrada como directora de la Comisión Federal de Electricidad. Sustituye a Manuel Bartlett a partir del próximo 1 de octubre. Y atento de esta información estuvo Héctor Herrera. Héctor, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó a Emilia Esther Calleja, quien se desempeñará como directora general de la Comisión Federal de Electricidad. En conferencia de prensa, la doctora Sheinbaum señaló que Calleja Alor es una persona comprometida, quien lleva laborando 21 años en la empresa productiva del estado.
Así que es la primera mujer directora general de Comisión Federal de Electricidad, de una enorme capacidad, una técnica, que además tiene muy presente la necesidad de seguir fortaleciendo a Comisión Federal de Electricidad.
La doctora Sheinbaum informó que la conferencia mañanera seguirá a las 7 de la mañana en Palacio Nacional. A las 6 se seguirá llevando a cabo la reunión del Gabinete de Seguridad y aún no decide si vivirá en Palacio Nacional. Además, informó que Martí Batres y otros exgobernadores que dejan en breve su cargo se van a sumar a su gobierno. Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias, Héctor Herrera. Y bueno, vamos ahora con Israel Aldave, porque después de la reelección de Alejandro Moreno como dirigente nacional del PRI el pasado domingo, ayer senadores de ese partido eligieron como coordinador parlamentario a Manuel Añorbe y rechazaron integrar a Manlio Fabio Beltrones en la fracción parlamentaria. Los legisladores argumentan que las acciones del senador Beltrones han atentado de manera significativa contra la unidad ideológica, programática y organizativa de El Tricolor. Israel, te escuchamos. Adelante, buen día.
Los senadores del PRI que van a entrar en funciones el próximo 1 de septiembre por unanimidad acordaron no admitir a Manlio Fabio Beltrones Rivera como integrante de la bancada. Esta determinación se basa en la gravedad de sus acciones, las cuales han atentado, dice un comunicado, de manera significativa contra la unidad, ideología pragmática y organizativa del partido. El senador Beltrones Rivera queda en libertad de unirse a cualquier grupo parlamentario y que en ninguno de los casos sus dichos, declaraciones, votos o posicionamientos representan a la bancada de la tricolor. Y recuerdan además que Beltrones Rivera, quien ha sido un duro crítico de...
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
La gestión de Alejandro Moreno enfrenta actualmente diversos procedimientos de expulsión del Instituto Político. Los 15 legisladores del Revolucionario Institucional, entre ellos su dirigente Alejandro Moreno, también designaron como su coordinador de la Cámara Alta al guerrerense Manuel Añorbe. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Y bueno, más tarde, después de que se dio a conocer esta decisión de parte de los senadores del Tricolor, Joaquín López Dóriga entrevistó en su espacio del mediodía aquí en Grupo Fórmula justamente al senador Manlio Fabio Beltrones, quien advirtió que va a defender en tribunales su permanencia en la bancada del PRI en la Cámara Alta. Y bueno, pues también el senador de Sonora pues se dijo sorprendido de este procedimiento abierto en su contra para su expulsión, y bueno, pues lo calificó como una cortina de humo para evitar la discusión sobre la reelección ilegal de Alejandro Moreno Cárdenas. Esto fue parte de lo que le comentó Manlio Fabio Beltrones a Joaquín López Dóriga aquí en Grupo Fórmula.
Yo creo que aquí hay una cortina de humo.
¿Para?
Porque él no quiere que se discuta sobre su ilegal estancia y reelección en un partido político antirreeleccionista. Y que lo que está buscando ahorita es fracturar, no conciliar. Lo que le interesa es ser dueño de un partido político con súbditos a su alrededor. Es que no es posible hacer política con alguien tan autoritario. Pero esto no me cansaré de denunciarlo. Y a mí no me puede quitar porque tengo a salvo mis derechos políticos y electorales. Yo iré también a los tribunales que sea necesario a defender mi punto de vista. Para eso estamos en un país en donde se debe respetar el Estado de Derecho y las garantías de cada uno de ellos.
Y bueno, en esta charla con Joaquín López Dóriga, el senador electo Manlio Fabio Beltrones señaló, bueno, dijo desconocer si el PRI también arremeterá contra su hija Silvana Beltrones, quien es diputada federal electa. Y bueno, de México nos vamos a los Estados Unidos porque ayer por la tarde, el empresario Elon Musk conversó a través de su red social X con el candidato a la presidencia por el Partido Republicano Donald Trump durante 2 horas, poco más de dos horas duró esta conversación en este encuentro que se retrasó más de 40 minutos debido a problemas técnicos que Musk atribuyó a un ciberataque. Bueno, pues hablaron sobre Kamala Harris, aspirante demócrata a la presidencia, sobre el atentado que sufrió también Donald Trump hace pues algunas semanas, sobre la economía mundial y obviamente su tema favorito, la migración.
Pensamos en Sudamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Los cuatro, pero no es así, es de todas partes, vienen de todas partes. Esto es muy importante. Básicamente, cuando fui a la frontera, casi nadie era de México. No, México menos que los otros. Es solo la frontera con México, pero la gente entra del mundo, del resto del mundo. Están viniendo de África, están viniendo de Asia. Están viniendo del Medio Oriente, de Sudamérica, de todas partes, y hay unos realmente malos.
Y bueno, en el tema económico y financiero, ayer el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas anunció pues que recortaba el pronóstico de crecimiento económico de nuestro país para este 2024 y lo pasa de 2 a 1.7%. Además, bueno, pues al publicar los resultados de la encuesta mensual de expectativas económicas de agosto, apuntó que para el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, la estimación del PIB disminuyó de 1.6 a 1.5 puntos porcentuales. Los detalles de esta información los tiene Jenny Valencia. Jenny, te saludo, adelante, buen día.
Muchas gracias, Juan Manuel. Te comento que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas recortó el pronóstico de crecimiento económico de México para este año de 2 a 1.7% y para el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, su estimación del Producto Interno Bruto disminuyó de 1.6 a 1.5%. Al publicar los resultados de la encuesta mensual de expectativas económicas de agosto, el IMEF elevó su proyección de la tasa de inflación de 4.3 a 4.6% para el cierre de este año y para 2025 de 3.8 a 3.9%. Asimismo, los ejecutivos de finanzas determinaron mantener por segundo mes consecutivo la tasa de política monetaria para el cierre de este 2024 en 10.50% y para el próximo año en 8.50%. Sobre el pronóstico de empleo para fin de este año, se reduce de 520 mil a 480 mil trabajadores asegurados en el IMSS. Finalmente, el tipo de cambio esperado para fin de año se ubica en 19 pesos por dólar, cifra mayor a los 18.50 pesos por billete verde estimada el mes pasado. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Bueno, la Secretaría de Economía da a conocer que de enero a julio de este año se han registrado 166 anuncios de inversión para México, los cuales implican una inversión de 48.035 millones de dólares. El Servicio de Administración Tributaria anuncia que en julio de 2024, bueno, pues realizó el embargo de precautorio de 1.401.000 piezas provenientes de China, con un valor aproximado de 418 millones de pesos. El INEGI y el Banco de México informaron que en el mes de julio, el indicador de confianza del consumidor se situó en 46.9 puntos, lo que significa una disminución mensual de 0.4 puntos. ¿Cómo cerraron los mercados financieros? Bueno, pues el dólar estadounidense cerró ayer en 19 pesos con 7 centavos, lo que, bueno, pues supone un cambio de 1.32% comparado con los 18.82 pesos de la jornada previa, es decir, del viernes pasado. Pero ¿cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores? Vámonos con Jenny Valencia. Jenny, te saludo nuevamente. Adelante con tu información.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Te comento que el precio del dólar este lunes mostró una tendencia al alza al terminar la jornada en 19.53 pesos a la venta en ventanilla. Asimismo, el dólar interbancario se ubicó en 19.08 pesos a la venta. Por su parte, comentarte que el Banco de México informó que el tipo de cambio terminó la jornada en 19.03 pesos por dólar y finalmente el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró un ligero descenso de 0.02% al cerrar la jornada en las 53.040.35 unidades. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Y bueno, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones registró una pérdida de 0.36% en la jornada de el lunes y abrirá este martes en las 39.357 unidades, en tanto el Nasdaq pues cerró con una ganancia 0.21 y queda en 16.780 puntos. El Standard & Poor's se mantuvo en 5.344 unidades. Y bueno, ya en el ámbito deportivo, bueno, pues ya regresó gran cantidad de la delegación mexicana que fue a París. En este marco, el boxeador Marco Verde, bueno, pues fue recibido a lo grande aquí en México tras ganar la medalla de plata en la justa deportiva que se desarrolló, repito, allá en la capital francesa. Mi querido Beto Campos, te saludo. Adelante con tu información.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Parte de la delegación mexicana que formó parte de esta justa veraniega en París ya está de regreso en territorio nacional y entre ellos destaca, por supuesto, los medallistas Marco Verde, Ana Paula Vázquez, además de Juan Celaya. Y en lo que se refiere a la Leagues Cup, el equipo de Pumas terminó siendo eliminado a manos del Seattle Sounders en un resultado escandaloso tras perder 4-0. Y en la Liga MX se anunció el adelanto de algunos partidos de los equipos que fueron eliminados de este torneo binacional del fútbol mexicano y la MLS. Y en los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, los Leones de Yucatán forzaron un séptimo juego ante los Guerreros de Oaxaca, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que la Fiscalía de Sinaloa hizo público ayer un video que muestra el ataque a balazos contra el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda. En este video, que dura pues poco más de un minuto y con 20 segundos, se observa la llegada de una camioneta a una gasolinera y mientras cargaba combustible, dos sujetos en una motocicleta abren la puerta del copiloto y uno de ellos dispara contra pues la persona que viene que está en el interior de la camioneta, quien supuestamente es Cuen Ojeda.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
You're listening to a podcast right now, driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Este video fue mostrado luego de una declaración por escrito de Ismael El Mayo Zambada el fin de semana, quien asegura que Cuen Ojeda fue asesinado en el mismo lugar donde él fue secuestrado para llevarlo a la Unión Americana. Al respecto habló la fiscal del estado, Sara Bruna Quiñones.
Ha surgido en libros públicos, pero les dieron un poco de la primera versión. Es decir, nos hacen suponer que pudo ser de otra manera los hechos.
Tras darse a conocer que el comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, José Rosario Heras, era pues el encargado de la seguridad del Mayo Zambada, el gobernador Rubén Rocha indicó que la Fiscalía no depende de él y que difícilmente puede conocer lo que hacen los policías estatales. En tanto, gobernadores de Morena y afines a la Cuarta Transformación emitieron una carta de respaldo al mandatario de Sinaloa ante los señalamientos que lo vinculan con Ismael El Mayo Zambada. Y en este mismo tenor, bueno, el presidente López Obrador ayer afirmó que la acusación del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada sobre que el gobernador de Sinaloa iba a reunirse con él el día que lo detuvieron, bueno, pues es parte de la campaña o de una campaña en su contra. En la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador demandó a las autoridades de los Estados Unidos que ya entreguen toda la información del caso y que se aclare si intervinieron en el traslado del capo desde Sinaloa a El Paso, Texas. Sara Pablo, tienes los detalles de esta información. Te escuchamos.
Luego del reporte del embajador Ken Salazar para el presidente Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo insuficiente la información que ha proporcionado el gobierno de Estados Unidos sobre la entrega de Joaquín Guzmán, hijo del Chapo, y la detención de Ismael El Mayo Zambada. El viernes, el diplomático estadounidense aseguró que su gobierno no intervino con recursos ni agentes en este episodio. El presidente puso en duda la información porque dijo están en juego muchos intereses.
Porque de lo que ha quedado en claro, vamos a decir en firme, es que sí estaban hablando con este Joaquín Guzmán López. ¿Desde cuándo estaban hablando? ¿Con quién? ¿Quién eran los intermediarios? ¿Con quién se pusieron de acuerdo al final sobre el día que iba a llegar? Si antes supieron por algún agente de que iban a salir de un aeropuerto de México, o fue en el vuelo que se comunicaron, si traían manera de comunicarse, tantas cosas. ¿Y cuál fue el acuerdo?
Tras la carta difundida por el abogado de Zambada en la que sostiene que fue secuestrado por el hijo del Chapo cuando asistiría a una supuesta reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y con el diputado electo y exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Nemesio Cuen, asesinado ese mismo día para presuntamente dirimir las diferencias entre ellos y definir quién dirigiría la Casa de Estudios, el presidente dijo que será la Fiscalía General de la República la que investigue todo lo relacionado. Agregó que se sabe que el vuelo en el que partieron los narcotraficantes salió de Culiacán o sus alrededores y dijo que desconocía que José Rosario Heras López, comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, brindaba protección a Zambada.
Muy mal. Primero hay que procurar encontrarlo porque está desaparecido. Son dos. Eso es lo primero. Y ojalá y se encuentre con vida. Eso es lo primero. Y luego hacer la investigación. Cuando entró a trabajar a la Procuraduría de Sinaloa, ¿desde cuándo está allí? ¿Quién lo comisionó?
Señaló que no le queda duda de que el gobernador Rubén Rocha no tiene nada que ver, pero la Fiscalía General realizará las investigaciones. Dijo que le consultó sobre el pronunciamiento que hizo el sábado en un acto público de salud que ya estaba previsto en Culiacán, en el cual el mandatario estatal rechazó complicidades y aseguró que ni siquiera estaba en el país, sino en Los Ángeles, California. En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, también le comento que el Servicio Meteorológico Nacional alerta que sistemas de baja presión que se extienden por el noroeste, centro, oriente y sur del territorio nacional van a provocar lluvias intensas en al menos 18 estados, incluyendo la capital de la República. Además, bueno, pues este Servicio Meteorológico Nacional también da a conocer que en las próximas horas ingresará la onda tropical número 16 por la península de Yucatán y en el Atlántico se formó la tormenta tropical Ernesto, que por el momento no representa un peligro para la República Mexicana. La información la tiene Enrique Hernández.
La onda tropical 15 y la zona de baja presión incrementará la probabilidad para que se desarrolle un ciclón asociado que propiciará la generación de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en la zona de occidente y del sur del país. También se esperan rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Por otro lado, el monzón mexicano generará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo y rachas fuertes de viento con posible tolvaneras para el noroeste del país, chubascos en la península de Baja California. Y para la región oriente y sureste del territorio nacional, un canal de baja presión extendido, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, va a ocasionar lluvias muy fuertes, tómalo en cuenta, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, oriente, centro y sur de la República Mexicana, incluida el Valle de México. Además de la península de Yucatán, también se esperan lluvias puntuales e intensas en Veracruz y Oaxaca. Finalmente se espera un ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio mexicano, con temperaturas que van a superar los 40 grados centígrados. Lluvias muy fuertes con puntual intensidad para Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, a propósito de la temperatura, la que se está pronosticando aquí para la Ciudad de México este martes es la mínima entre 13 a 15 grados centígrados y la máxima estaría oscilando entre los 22 a los 24 grados. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 13 grados centígrados. También déjeme comentarle que este martes el programa Hoy No Circula aplica para los autos con engomado color rosa, terminación de placa 7 y 8 y holograma 1 y 2. Los cuales, bueno, pues usted lo sabe muy bien, no podrán circular de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los vehículos que verifican este mes de agosto son los que tienen calcomanía color rosa. También les recuerdo que en el mes de julio comenzó el programa de reemplacamiento en el Estado de México, el cual tiene como fin renovar las placas de 2019 y anteriores para actualizar el registro e identificación de los vehículos que circulan en la entidad mexiquense. Y en este mes de agosto deberán realizar este trámite que es la renovación de las placas, los automóviles cuya lámina tenga terminación 3 y 4. Y bueno, tómelo muy en cuenta porque si no realiza este trámite, puede ser acreedor a una multa de más de $2,000, además de que no podrá hacer la verificación vehicular. Y bueno, luego de ofrecer 3 conciertos en el estadio GNP Seguros, Bruno Mars se despidió de México con un video en el que hace homenaje a nuestra cultura utilizando elementos como la lucha libre y el mariachi. Vámonos a la pausa escuchando justamente música de Bruno Mars. Volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este martes 13 de agosto de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Y en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le reitero mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 13 de agosto de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
¿Qué miedo le tiene Alito a Manlio Fabio Beltrones? La estatura política del dirigente nacional del PRI quedó en evidencia con la decisión de no admitir al sonorense en la próxima bancada tricolor en el Senado. Es decir, por increíble que parezca, el PRI de Alejandro Moreno prefiere perder un escaño antes que reconocerle a Beltrones lo que es, un priista de toda la vida. Queda claro que la democracia de Alito no admite disidencia alguna. En este juego de purgas y traiciones, lo que más llama la atención es que el coordinador de los senadores tricolores, Manuel Añorbe, es considerado uno de los pupilos de Manlio Fabio Beltrones. Y ahora le clava una expulsión por la espalda.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Un propagandista del presidente López Obrador, Jorge Gómez Naredo, comentaba en X el 25 de julio tras la detención de Ismael El Mayo Zambada. Calderón ahora sí tiembla, y mucho, se preguntaba. ¿Contará El Mayo Zambada los acuerdos que tuvo con el gobierno de Felipe Calderón? ¿Dirá todo? ¿Mencionará que Genaro García Luna actuaba bajo las órdenes de Calderón? ¿El mismo Mayo Zambada describirá cómo Calderón creó un narcoestado? Las declaraciones de Zambada efectivamente han puesto a temblar a más de uno, pero no a Calderón. En una carta, el narcotraficante ha negado haberse entregado a las autoridades estadounidenses. Y ha dicho que fue secuestrado cuando Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, lo citó a una reunión con el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, y el diputado electo y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Cuen, para ayudar a resolver diferencias entre líderes políticos en un centro de eventos llamado Huertos del Pedregal en las afueras de Culiacán. ¿Debemos creerle a El Mayo Zambada? Hay buenas razones para ser escépticos. El compromiso de los criminales no es con la verdad, sino con su conveniencia. Algunos detalles de la historia sobre su detención suenan a falsedades o a medias verdades, pero otros pueden ser ciertos. La carta, por ejemplo, dice que El Mayo entró al lugar en que fue secuestrado acompañado de Rodolfo Chaides, miembro de su equipo de seguridad, y José Rosario Eras López, comandante de la Policía Judicial de Sinaloa, que también trabajaba para su seguridad.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que miembros del equipo de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, celebraron que haya decidido no ratificar al actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Nos comentan que cuando se le comunicó a don Manuel la decisión, la noticia no fue bien recibida por el actual titular de CFE. Nos dicen que más allá del desempeño que Bartlett haya tenido, las polémicas en las que se vio envuelto todo el sexenio hacían muy complicada su permanencia en el cargo, por lo que se optó por llevar a la cabeza de la institución a Emilia Esther Calleja Alor, una mujer con experiencia en el sector y con un expediente limpio. Nos comentan que en los próximos nombramientos, especialmente Pemex y Sedena, Sheinbaum buscará perfiles que vengan desde abajo, como Calleja Alor, y que no hayan estado involucrados en polémicas.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
El senador Félix Salgado Macedonio, en su gira de agradecimiento por la zona norte de Guerrero, se comprometió a que trabajará con el Congreso Federal y el Congreso Local para la asignación del presupuesto para dotar a la entidad de recursos suficientes para garantizar el desarrollo de los pueblos. El morenista señaló que lo más importante es la gente y que no hay otra vía para el desarrollo que la unidad, e hizo un llamado a respaldar a los gobernantes, aunque sea de partidos diferentes. Prometió alternar su trabajo en el Senado de la República y en territorio, porque le gusta estar con el pueblo.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En su reciente visita a Durango, Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, no se anduvo con rodeos. Lanzó una acusación directa contra Morena y sus aliados, a quienes señaló de estar tejiendo una coalición para manipular los resultados electorales y perpetrar un golpe a la Constitución. Según Delgado, el fraude está en marcha y no dudó en advertir que su partido ya ha presentado una denuncia formal. Dicen que los documentos entregados por MC son contundentes, detallando cómo se estarían manipulando las victorias electorales para beneficiar al Partido Verde y al PT. Se avecina una tormenta política.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
En la transformación que sufrió desde que llegó al poder, donde cambió su estilo afable y la sencillez del académico por desplantes de poder y al autoritarismo, el gobernador Rubén Rocha Moya también sufre de amnesia. Se le olvida, por ejemplo, que él fue quien negoció con el poderoso cártel de Sinaloa para apoyar no solo la campaña, sino también la de otros gobernadores de Morena, amigos suyos, a los que también vinculó con los capos de su tierra. Se le olvida que también él, junto con sus amigos, fueron financiados por Sergio Carmona, el asesinado empresario tamaulipeco que fondeaba las campañas morenistas con dinero del huachicol aduanero. Se le olvidó que la Universidad Autónoma de Sinaloa lleva ese nombre precisamente porque las leyes y la constitución sinaloenses le dan esa autonomía para manejarse tanto en su administración interna como en la elección de sus rectores y directivos. Y en vez de comportarse como un gobernante respetuoso de la autonomía universitaria, emprendió una cacería política, con investigaciones judiciales a modo, para destituir al rector Jesús Madueña, acusarlo de presuntos desvíos y acosar a todo el grupo universitario que se defendió legalmente, y acusó la intentona del gobernador por someterlos y tomar el control de esa casa de estudios.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
A pesar de que, así lo afirma, el video mostrado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no comprueba que a bordo de una camioneta llegada a una gasolinera de Culiacán hubiera viajado Héctor Melesio Cuen Ojeda, ni que hubiera recibido disparos de bala que le habrían quitado la vida. Las imágenes difundidas solo muestran un vehículo sin que haya rasgos distintivos de sus ocupantes. Luego se ve llegar a dos personas a bordo de una motocicleta, quienes se acercan a la camioneta, por el lado del acompañante, y de manera sumamente veloz cierran la puerta que acababan de abrir y se retiran. No hay indicios de disparos de armas de fuego, ni del forcejeo que, según primeras declaraciones del presunto testigo Fausto Corrales, quien conducía el automotor, habría motivado la agresión, con 4 disparos a las piernas del diputado federal, electo Cuen.
Trascendió en Milenio.
Que después de ratificar a Rubén Moreira y Manuel Añorbe como sus respectivos líderes parlamentarios para la próxima legislatura, diputados y senadores electos del PRI sostendrán este martes la segunda jornada de su reunión plenaria en la sede nacional del partido, y estrictamente a puerta cerrada deliberarán y fijarán posicionamientos sobre 3 temas: la reforma judicial, la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso y la crisis política de Venezuela.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El jueves, en sesión solemne, el Tribunal Electoral entregará a Claudia Sheinbaum la constancia de mayoría y la declarará presidenta electa a 48 días de su toma de posesión.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Concluyeron el domingo los Juegos de la 33 Olimpiada, que dejaron momentos luminosos por su buena organización, no exenta de polémicas desde luego, y por grandes actuaciones de muchos atletas, incluyendo 125 nuevas marcas olímpicas y 32 nuevas marcas mundiales. El movimiento olímpico puede sentirse satisfecho por mantener la cohesión en torno a sus valores en un mundo convulso, que apenas salió de una pandemia y que enfrenta nuevos escenarios bélicos y una multitud de conflictos sociales. Tocará ahora a cada país participante hacer un corte de caja sobre el desempeño de su delegación. El deporte siempre es un reflejo de la sociedad, y aunque no puede deducirse que el éxito o el fiasco en unos Juegos Olímpicos son señal inequívoca de bienestar o desdicha colectivas, sí tienen que tomarse en cuenta para el análisis.
Confidencial en El Financiero.
Tan imponente se ve y se muestra la fuerza de Alito Moreno en el PRI que ya en el PAN despertó sospechas. Por encima de las figuras de exdirigentes del partido se reeligió.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at rss.com.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With rss.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
Sacó del tricolor al sonorense Manlio Fabio Beltrones en el Senado. Impuso a sus actuales jefes de bancada en las 2 cámaras del Congreso, que fueron reelectos y repetirán en el cargo, dicen los azules. Pero lo que más llamó la atención de los panistas es su discurso de ir en busca del diálogo y la conciliación con Morena, deslizó el panista Damián Cepeda. Es más, dijo, ya hasta confía que en el próximo gobierno no seguirá a rajatabla la línea del gobierno actual. ¿No es sospechoso? ¿Perfilan acuerdos con el nuevo gobierno? Son solo preguntas, comentó.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Será Emilia Esther Calleja Alor la nueva titular de la Comisión Federal de Electricidad. Se convierte de esta forma en la primera mujer que ocupará esta posición. Su misión, dijo Calleja Alor tras 21 años en el organismo, será la de seguir fortaleciendo la generación de energía eléctrica desde el Estado. Algo en lo que confía la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum por el perfil técnico que tiene Esther Calleja. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 13 de agosto de 2024. Vámonos a la pausa. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
A julio, anuncios de inversión superan los 48 mil millones de dólares. Manufactura concentra el 53% de las promesas de inversión extranjera directa debido al nearshoring. Solo en julio pasado se reportaron intenciones de IED por 2.571 millones de dólares, que sumadas a las que van del año dan un total de 48 mil 35 millones de dólares, según la Secretaría de Economía.
Reforma.
Fracasa el plan de Gas Bienestar. Incumplen cobertura prometida a nivel nacional. Se estanca plan de distribución de 9 alcaldías de la Ciudad de México. Trabajadores de Gas Bienestar atribuyeron la falta de crecimiento de la empresa a las malas condiciones laborales. También encontramos: regresa Trump a X. El expresidente de Estados Unidos retornó ayer a la que durante su administración fue su red social favorita en una entrevista con el propietario de X antes Twitter, Elon Musk.
El Universal.
A Casochitlán, el pueblo que les llora a El Mayo y a El Rey. Los habitantes recuerdan a los hermanos Zambada como buenas personas. También destaca: limoneros reanudan paro en Michoacán. La cadena productiva de limón se encuentra detenida en Apatzingán porque la extorsión que se ha denunciado desde hace más de un año, lejos de terminar, se incrementa. Y lideran México y Colombia en tasas más altas. Ambos tienen los bancos centrales autónomos que pagan los mayores intereses en América.
La Jornada.
Renuencia de Estados Unidos a dar información es su modus operandi, asegura López Obrador. No son Trump o Biden. Actúa igual hace 200 años, afirma el presidente. La fiscalía local difunde un video que afirma es el del asesinato de Quinn. Atrae la Fiscalía General de la República la indagatoria del homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ignoraba que policía era guardia de El Mayo, señala el gobernador.
Milenio.
Arropa la 4T a Rubén Rocha y ve campaña para ligarlos al narco. Asegura Sheinbaum que no es coincidencia la divulgación de la carta de Zambada cuando visitaba Sinaloa. Ella dice creer en el gobernador, igual que dirigencia y mandatarios de Morena y aliados. También encontramos: empresarios calculan en 130 mil millones de pesos las pérdidas por el bloqueo carretero en la México-Puebla.
Excelsior.
Moreno excluye de bancada a Beltrones. El dirigente priista y 14 senadores electos acordaron no aceptar al sonorense a su grupo en su grupo parlamentario. Atentó contra la unidad del partido, afirman. Por su parte, Beltrones acusó a Moreno de ser un aspirante a tirano y a dictador y afirmó que no le pueden quitar sus derechos políticos, por lo que acudirá a las autoridades para hacerlos valer.
El Economista.
México asciende al séptimo lugar mundial como exportador de alimentos. Valor de los envíos fue de 50 mil millones de dólares en 2023, informa la Organización Mundial de Comercio. Además, turismo en enero-junio generó récord en ingresos. Pese al nivel histórico, el ritmo de crecimiento desaceleró.
La Razón.
El Tribunal Electoral rechaza anular elección presidencial y critica a oposición pruebas deficientes. Legitima triunfo de Claudia Sheinbaum. Magistrados fallan que evidencia sobre presión del crimen y uso de programas sociales son imperfectas, incoherentes, temerarias. Niegan acreditar violencia generalizada con links, notas periodísticas. En otra información, Estados Unidos rechaza amnistía a Maduro. Este pide mano de hierro tras protestas.
24 horas.
El segundo piso de la 4T tendrá mañaneras. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que replicará el esquema de conferencias del presidente López Obrador. Con AMLO rebasaron 142% su presupuesto.
El Sol de México.
Rocha Moya recibe todo el apoyo de 4T tras señalamientos del Mayo Zambada. López Obrador dice que fue advertido por el gobernador de que quieren involucrarlo a él.
La prensa.
Motociclista muere al derrapar a causa de un hoyo en el bajo puente de Avenida Chapultepec.
La crónica de hoy.
López Obrador y 30 gobernadores arropan a Rocha Moya por carta de El Mayo Zambada. En otra información, Ucrania cambia estrategia, invade al invasor y gana terreno. Controlan ya 28 localidades rusas.
El Heraldo de México.
Emilia Calleja Alor, primera mujer al frente de la Comisión Federal de Electricidad. La próxima directora tiene más de 21 años de experiencia.
Esto.
Bienvenidos. Como campeones fueron recibidos por aficionados Juan Celaya, Marco Verde y Ana Paula Vázquez en el aeropuerto capitalino. Tres de los medallistas olímpicos mexicanos en París ya analizan la posibilidad de Los Ángeles 2028.
Radioformula.com.mx.
Caso Mayo se enreda. Desmienten uno de sus dichos y revelan pasado de su abogado. La Fiscalía de Sinaloa reveló una grabación sobre el ataque en contra de Héctor Melesio Cuen, quien era diputado federal electo.
Expansión.mx.
El SAT embarga 1.4 millones de productos provenientes de China, pantuflas, sandalias, ventiladores y más. El fisco decomisó mercancía proveniente de ese país asiático que no acreditó su estancia legal en México.
Infobae.com.
Javier Milei participará en el Foro Derechista, Conferencia de Acción Política Conservadora, que se realizará en México el 24 de agosto en la capital mexicana.
Reporteíndigo.com.
Claudia Sheinbaum adelantó que 5 de los 6 gobernadores de Morena que están por concluir sus mandatos se incorporarán a su administración, siendo la única excepción Cuauhtémoc Blanco, actual mandatario de Morelos y quien será plurinominal en el Congreso de la Unión.
Político.mx.
Beltrones rompe el silencio contra Alito por exclusión en el PRI. Ahora resulta que disentir es ilegal. El senador electo subrayó que es ilegal cualquier represión partidaria en su contra y que sus derechos político-electorales no pueden vulnerarse por un capricho.
AgenciaEFE.com.
Una misión de la ONU alerta de la grave situación de los derechos humanos en Venezuela, según varias ONG. Blinken y el canciller colombiano discuten urgencia de transición democrática en Venezuela.
El País.
El socialista catalán de Illa se reorganiza para gestionar la mayor cuota de poder de su historia. El presidente catalán apela al humanismo cristiano del govern.
The Washington Post.
Valls y Harris buscan reforzar el apoyo laboral y cortejar a la clase trabajadora.
The New York Times.
Israel fue menos flexible en las recientes conversaciones para un alto el fuego en Gaza, según muestran documentos. Netanyahu ha negado haber intentado bloquear un acuerdo.
The Wall Street Journal.
Trump y Musk presentan en X una visión compartida para Estados Unidos. Los magnates bromearon sobre seguridad nacional, política energética e inmigración durante una conversación informal que duró más de 2 horas.
Financial Times.
Armada rusa entrenada para atacar sitios dentro de Europa con misiles con opacidad nuclear. Una presentación secreta para oficiales revela planes para ataques abrumadores en las primeras etapas de una posible guerra con OTAN. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Óscar, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Un placer saludarte como todas las mañanas y al auditorio. Vámonos con la información, donde en estos momentos hay que tomar muy en cuenta que en la zona centro continúa el corte de la circulación a través del eje central Lázaro Cárdenas, esto por bloqueo de manifestantes a la altura de la avenida Juárez, por el cual el corte preventivo a partir de la avenida Fray Servando Teresa de Mier hacia este punto. Hay que utilizar alternativas viales, tales como las que nos brinda Paseo de la Reforma, sobre todo para quien desea continuar hacia la zona norte de la ciudad y evitar toda esta zona de conflicto. También nos recorremos donde otro corte a la circulación encontraremos a través del eje 1 Poniente en su tramo Bucareli, a partir de la calle de Atenas hasta por lo menos la calle General Prim, la alternativa a la que nos brinda la avenida Valderas, sobre todo para quien desea continuar hacia la zona de la avenida Chapultepec. También vámonos en materia de concentraciones y movilizaciones, donde en la zona sur hay que tomar muy en cuenta que en esta mañana alrededor de las 9 se espera que grupo de manifestantes arriben a las inmediaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, está ubicada sobre la avenida Periférico Sur, número 3469. Todo esto en la alcaldía Magdalena Contreras, por el cual hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma. Ya para finalizar, nada más les recordamos los vehículos que nos circulan este martes con terminación de placa 7 y 8 en Gomado Rosa. Recordarles que esto únicamente aplica para hologramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Oscar Valderas, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues lo comentaba un poco más temprano que ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anuncia el nombramiento de Emilia Esther Calleja como la próxima titular de la Comisión Federal de Electricidad. Es la, pues será la primera mujer que estará encabezando esta empresa. La Comisión Federal de Electricidad va a sustituir a Manuel Bartlett a partir del próximo primero de octubre, fecha en que, bueno, pues entra ya en funciones el nuevo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a Ramsés Pech. Usted lo conoce muy bien, es experto en temas energéticos. Ramsés, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Buenos días, Juan Manuel. Te mando un saludo.
Gracias, Ramsés. Bueno, pues revisaba la prensa desde ayer y hoy. Hoy, pues muchos expertos en la materia, consideran positivo, ¿no?, el nombramiento o la designación de Emilia Esther Calleja como la próxima titular de la Comisión Federal de Electricidad. Dicen, pues llega a esta posición una experta en generación eléctrica. Plausible que la próxima presidenta Claudia Sheinbaum se haya inclinado por una persona, por un técnico o por una técnica en lugar de un político. Ramsés, ¿cuál es un primer comentario que puedes hacer de este nombramiento?
Bueno, primero, como comentaste, es una mujer y qué bueno que le están dando la oportunidad en un mercado tan cerrado. Yo te lo digo, desde hace muchos años que estoy en el sector energético, ha sido muy complicado para las mujeres poder tener lugares como lo están teniendo hoy en día, y enhorabuena, qué bueno que están haciendo eso. En segundo, creo que la curva de aprendizaje que se llevaba por parte de un director de la Comisión Federal de Electricidad, que en muchos de los casos era político, va a ser cero. Es decir, el individuo que era nombrado como director de la Comisión Federal de Electricidad tenía una curva de aprendizaje para poder entender, comprender y saber cómo se manejaba la Comisión Federal de Electricidad. Y esto llevaba un periodo de tiempo a veces largo, y esto dependía mucho de las personas que lo rodeaban. Hoy en día, con la nueva... el nuevo nombramiento de la nueva directora de la Comisión Federal de Electricidad, este tiempo de espera de aprendizaje se reduce a cero, y con esto lo que vamos a ver es que vamos a tener una Comisión Federal de Electricidad que pueda actuar de forma rápida, siempre y cuando le puedan dar los dineros necesarios y sobre todo una cierta libertad, ahora que quieren que sea una empresa estatal de nuevo.
Sí, y es que efectivamente Ramsés, pues como bien comentas, Emilia Calleja, pues conoce, ¿no?, de primera mano toda la problemática que está pues enfrentando la Comisión Federal de Electricidad y también pues todo lo que existe alrededor de este sector. Ella lleva pues prácticamente más de 2 décadas trabajando en CFE, Ramsés.
Sí, y una de las cosas muy importantes que en los últimos años se ha dedicado a ser parte de la generación de un sector de la subsidiaria Generación 1. Como lo comentó, tiene el 10% a su cargo esta parte de la generación. Y aquí lo importante es que la parte de generación es fundamental ahorita para la Comisión Federal de Electricidad, ahora que tiene las 13 plantas generadoras que compraron por parte de Iberdrola. Y creo que uno de los retos más importantes que ayer también se mencionó es la transición energética, porque en México el 80% como se genera la electricidad es con combustibles fósiles y solo el 20% con energías limpias. Uno de los principales retos que va a tener la nueva directora es cómo dejar estos combustibles fósiles, sobre todo la parte del carbón y algunos derivados del petróleo, como combustible y lo demás, en dejar de utilizarse en este país.
Exacto, el tema de la transición, ¿no, Ramsés? La transición hacia la generación de energías limpias, que para llevar a cabo este proyecto, pues la verdad es que se necesita una inversión multimillonaria. ¿Habrá este desembolso desde tu punto de vista en el próximo gobierno?
Es una de las buenas preguntas que tenemos que esperar en el mes de septiembre, cuando manden el presupuesto al Poder Legislativo para su revisión y aprobación en el mes de noviembre. Pues este presupuesto dependerá mucho si está acotado. Acordemos que este año el déficit presupuestal casi es de 1.7 billones y el endeudamiento permitido es de 1.9 billones que le dieron al país. Y recordar que la deuda de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex está dentro de la deuda del sector público, que es parte de la deuda pública. Y aquí va a ser muy importante porque va a depender si le van a dar presupuesto no solo para las plantas que se compraron, sino que hay que darle dinero para que estas 13 plantas operen. Y aquí...
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Hay un dato muy importante, Juan Manuel. No importa que tú puedas generar una cierta cantidad de electricidad, el problema es cómo la distribuyes y cómo llegan a los usuarios finales. Y aquí el inconveniente que tenemos es la distribución. Y uno de los retos que va a tener la nueva secretaria es que le den dinero para que pueda tener una mejor infraestructura en cuanto a la red de distribución. ¿Por qué? Porque como es una protesta que le dio la Nación a la Comisión Federal de Electricidad de darle la operatividad y mantenimiento, bueno, se le debe de asignar un presupuesto adicional del que se le da comúnmente para que opere la Comisión Federal de Electricidad.
Ahora, otra opción, Ramsés, podría ser pues la posibilidad de que el nuevo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum a partir del próximo 1 de octubre se abra más a la participación, ¿no?, privada de, pues sí, en la Comisión Federal de Electricidad y no nada más deje pues el 46% que se había definido.
Sí, y eso es importante por el anuncio que dijo la Secretaría de Economía de más de 48 mil millones de dólares de anuncios en la parte de nearshoring. Pero los anuncios se deben de concretar y dependerá mucho de que puedan tener estas empresas que quieren venir a nuestro país la cantidad de energía necesaria y sobre todo la parte eléctrica. Porque pueden haber muchos anuncios, pero si no hay las condiciones para que se pueda quedar, o en el dado caso que lleguen compañías, el problema es que no se vayan a convertir en inversiones golondrinas que van a estar en un periodo de tiempo en donde no tuvieron lo suficiente para poder operar en un largo plazo.
A ver, ¿a qué se va a enfrentar pues la próxima administración, Ramsés, en el tema pues de la Comisión Federal de Electricidad? El nivel de endeudamiento de esta empresa pues es verdaderamente alto. Estaba checando por ahí algunas cifras, no sé, a ver, tú me dirás si son correctas. Tan solo en el segundo trimestre de este año, la CFE pues había registrado pérdidas superiores a los 76 mil millones de pesos.
Y esas pérdidas creo que es uno de los principales que se tiene que hacer una revisión, porque si tú haces la revisión del balance financiero de la Comisión Federal de Electricidad, hay un rubro en la parte de ingresos que se llama un subsidio. Ese subsidio, la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, es un dinero que le da a la Comisión para compensar las pérdidas que tienen principalmente en la mala eficiencia en la parte de la generación de la electricidad. Hoy las plantas de la Comisión Federal de Electricidad en promedio tienen una eficiencia entre el 35 y el 40%, comparado con los privados que pueden llegar entre el 50 y el 60%. Esos puntos porcentuales de eficiencia en la generación pudieran coayudar para poder tener una mejor rentabilidad. Pero hoy sabemos que es uno de los grandes inconvenientes que tiene la Comisión Federal de Electricidad, y esto, lo más importante, es generar con una mayor eficiencia, con un costo reducido, cambiar los combustibles que se tienen hoy en día, sobre todo los combustibles fósiles, como son el combustóleo y el carbón, y utilizar, como estamos viendo, como el gas natural, como el punto de transición a tener energías limpias. Y aquí va a depender mucho del dinero que le puedan asignar, no tan solo ya para operar, que comúnmente se le asigna a la Comisión de Electricidad, sino ahora un presupuesto adicional para poder tener la infraestructura necesaria de distribución ante la totalidad de anuncios que estamos viendo de empresas que quieren venir a nuestro país.
Claro. Ramsés, muchos analistas, algunos expertos en la materia, no sé si tú coincidas, dicen que, bueno, llamó la atención y fue muy sintomático el hecho de que ayer, durante esta presentación que hacen de Emilia Calleja al frente de la Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues haya estado presente Luz Helena González, que, bueno, pues lo sabemos, será la próxima secretaria de Energía a partir del próximo primero de octubre. ¿Por qué? Dicen, fue muy bueno, porque se envía igual, ¿no?, el mensaje de que la política energética se va a conducir justamente desde la Secretaría del Ramo, cosa que no ocurrió durante el sexenio que está por concluir.
Bueno, esperemos que así sea, pero hay que recordar, por ejemplo, ahorita Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado, en la cual tiene, reporta en forma indirecta a la Secretaría de Energía, hacer bajo este rubro. La propuesta que se está haciendo es que se convierta en una empresa estatal, y hacer una empresa estatal tiene que reportar ya ahora sí directamente a la Secretaría de Energía y, bueno, a la nueva secretaria. Y recordar que la Secretaría de Energía es parte del Consejo, tanto de Pemex como de Comisión Federal de Electricidad, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces aquí ahí va a haber una interacción donde la empresa productiva del Estado tenía, por así decirlo, entre comillas, una autocontrol y y podía tener sus propias decisiones, pero ahora va a depender mucho de la del consenso que tenga que tener con la Secretaría de Energía al volverse otra vez a una empresa estatal. Hay muchas cosas todavía y hay que esperar cuáles son las condiciones y sobre todo entender una cosa muy importante. Podrán haber muchas intenciones, pero en el sector de energía, si no se tiene el dinero suficiente para mantener o crecer, es muy complicado que tú puedas mantener con lo mismo hacer cuando hay un incremento entre un 3 y un 5% en la demanda en forma anualizada. Y aún más, si es que van a venir una mayor cantidad de empresas que van a necesitar una mayor cantidad de electricidad y demanda, y si tienes para generarlo, el problema es cómo le llega si no tienes inversiones en distribución.
Así es. En 30 segunditos, Ramsés, pues ya Luz Helena González al frente de la Secretaría de Energía, Emilia Esther Calleja en Comisión Federal de Electricidad. Falta todavía pues el nombramiento de quién va a estar al frente de Pemex.
Sí, y esto es muy importante, y lo voy a decir así en este sentido. Celebro que estén mujeres, porque muchos de nosotros los hombres podemos, en muchos años nos hemos considerado los que podemos tener sí. control, pero yo digo que siempre en el sector de energía, una mujer que nos puede ayudar y orientar, lo sabemos en varios rubros donde han estado las mujeres, han ayudado a organizarnos. Pemex, bueno, hay que esperar, sobre todo, quién va a ser el que se va a anunciar, sí. porque el problema de Pemex se está agravando cada día y va a depender mucho de las decisiones que toma el nuevo director o directora, dependiendo quién anuncie.
Perfecto, pues falta todavía mucho por hacer, mi querido Ramsés, pero pues el nombramiento de Emilia Calleja es un buen comienzo. Gracias, Ramsés, por tomar la llamada esta mañana.
Gracias, que tengas un buen día, Juan.
Gracias, un abrazo. Ramsés Pech, experto en temas energéticos. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora saludo a mi querido Beto Campos, quien tiene la información de los deportes. Pues resulta que ya están regresando, o ya regresaron, ¿no?, la mayor cantidad de los atletas mexicanos a nuestro país. Y bueno, pues muy bien recibidos, mi querido Beto. Te escuchamos, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Aquí es, como bien destacas, ya parte de los atletas mexicanos que participaron en esta justa veraniega se encuentran en suelo mexicano, y bueno, parte de lo que tuvo evidentemente actividad en lo que fue la justa veraniega, y entre ellos destaca la arquera Ana Paula Vázquez, que termina consiguiendo la medalla de bronce en lo que fue el equipo de tiro con arco femenil, además del taekwondoín Carlos Ansúrez, que desafortunadamente se quedó muy cerca de poder conseguir alguna presea. El clavadista Juan Celaya también se hizo presente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como el boxeador medalla de plata Marco Verde, a quien escuchamos.
Pues bien, creo que hice lo que tenía que hacer. Di todo de pie en la pelea y creo que el destino, Dios, te dio esta bendición de poder lograr esta medalla. Y que vean, ¿no?, que vean que el boxeo todavía tiene potencia, siempre la ha tenido en México, siempre ha tenido potencia, más que muchos dicen que más en profesional, pero para que vean que en el amateur ahí todavía estamos. Y ya el recibimiento y ver a toda esta gente que por supuesto me está esperando, para mí mucha satisfacción, la verdad. Porque simplemente yo me esfuerzo por dar lo mejor, y creo que la gente eso lo siente, creo que la gente eso lo sintió en las peleas, como me moría arriba del ring, y por supuesto, o sea, cada uno va a tener su foto y todo.
Ahí están las palabras de Marco Verde, boxeador mexicano que termina ganando dentro de los 71 kilogramos la medalla de plata, un gran papel que termina haciendo el sinaloense, y que ahora evidentemente la visión de los atletas mexicanos ya está puesta en lo que es Los Ángeles, Juan.
Sí, exactamente. Oye, y buen desempeño, ¿no?, sobre todo de los atletas en el ámbito de la natación, y bueno, ya lo comentabas, el tema del boxeo brillan o brillaron muy bien, ¿no?, pese al poco pues apoyo que les dieron por parte de las autoridades deportivas de este país.
Exactamente, y también destacar lo del judo, ¿no?, que sinceramente no lo teníamos en el radar, es cierto, y sí. Vaya alegría que nos dio Priska Whitty con la medalla de plata, y insisto, ahora la mente de los atletas mexicanos está puesta en lo que será Los Ángeles dentro de los próximos 4 años. Y un caso particular es que Jordan Childs, atleta estadounidense, tendrá que devolver su medalla de bronce en la prueba de piso, dentro de la que recibió una puntuación de 13.666 puntos. Le había alcanzado para alcanzar el quinto lugar de la competencia, sin embargo, al terminar su rutina, Celine Lendy, quien es su entrenadora, apeló para que los jueces restituyeran uno de los elementos de la rutina. La apelación fue concedida y el punto que logró Childs hizo que evidentemente avanzara 2 lugares y se quedara con el tercer lugar. Posteriormente, la Federación Romana de Gimnasia solicitó al TAS revisar el procedimiento de la apelación que la entrenadora de Childs había solicitado, y la Federación Internacional de Gimnasia señala que cualquier apelación debe ser solicitada dentro de los próximos 60 segundos luego de que los jueces presenten la evaluación. En este caso, el TAS señala que Landy había solicitado la apelación 4 segundos después del tiempo permitido, y bueno, de esta manera le terminan quitando lo que es la medalla de bronce a Childs y se la terminan por dar a la atleta rumana.
Oye, a pesar de que le quitan la medalla, los Estados Unidos sí siguen por arriba, ¿no? Siguen encabezando el medallero, o se consolidan como los número 1.
Exactamente, habrá que recordar que el primer criterio de desempate en este caso es que toman en cuenta la medalla de oro, y bueno, Estados Unidos está arriba sobre de China, pese a que tienen las mismas medallas de oro. Sin embargo, ya ahora en este caso pues aplica la de las totales, que en este caso, insisto, Estados Unidos se queda con el primer lugar. Y otro caso también a destacar es que Imane Kelly, esta boxeadora que termina ganando la medalla de oro, que causó revuelo en redes sociales, presentó una denuncia en París por actos de ciberacoso agravado luego de ser víctima de una polémica sobre su género, y así lo anunció Nabil Bondi, quien es su abogado de la boxeadora argelina. Como lo estábamos comentando, ganó la medalla de oro, ya se encuentra en su país, y toda esta polémica evidentemente se levantó después de que la boxeadora Angela Carini, italiana, abandonara el combate a los 46 segundos debido a los fuertes impactos que recibió en el rostro por parte de Kelly. Pero ahora en este caso pues ya está la denuncia sobre lo que es el ciberacoso agravado después de la situación de género que vivió. Y en la League Cup, destacar que ya comenzaron los octavos de final. Seattle Saunders termina goleando 4-0 al equipo de Pumas. Ya únicamente sobreviven 5 equipos, que en este caso ya pueden ser 4, sin actividad el día de hoy. Cruz Azul enfrenta a Mazatlán a las 6:00 p.m. Tigres hace lo propio con el New York City a las 6:00 p.m, mientras que Toluca enfrenta al Colorado a las 8:00 p.m, y América estará haciendo lo propio con el San Luis City a las 8:30 p.m. Y la Liga MX anunció el adelanto de 3 partidos, dada la situación de que varios equipos de nuestro país ya fueron eliminados en este torneo binacional de la Liga MX y la MLS. Y para el viernes 16, es decir, este fin de semana, Puebla enfrenta a Monterrey a las 7:00 p.m. en actividad de la jornada 16. El domingo 18, Tijuana estará enfrentando a Santos a las 6:00 p.m. en actividad de la jornada 8. Y dentro de ese mismo día, el 18 de agosto, el Atlético de San Luis estará enfrentando al Querétaro a las 8:00 p.m. en actividad de la jornada 13. Lógicamente, esto lo hacen por el tema de la inactividad que tendrán los equipos dentro de este torneo, que insisto, quedaron fuera de la Leagues Cup One.
Bueno, oye, ¿y qué hay de la Liga Mexicana de Béis?
Bueno, destacar que el equipo de los Leones de Yucatán vencen 3-0 a los Guerreros de Oaxaca, y la serie se empata a 3 partidos, por lo que forzaron a un séptimo juego dentro de la zona sur. Habrá que recordar que ya está instalado el equipo de los Diablos Rojos del México, que terminaron eliminando al campeón, que en este caso son los Pericos, o mejor dicho, eran los Pericos de Puebla. Y en el Abierto de Tenis de Monterrey, señalar que tendrá espacio del 17 al 24 de agosto, y por supuesto es categoría 500 de la WTA. Recientemente elevaron lo que es la categoría, y esto le permite traer parte de las mejores tenistas del mundo, como Jasmine Paolini, Donna Bekic, Danielle Collins, Selena Svitolina, quien estas primeras tres, son quienes participaron dentro de esta justa veraniega allá en París, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias, muy completo como siempre. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Un abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La automotriz Chery Group anunció que modificará su estructura comercial en México tras el desempeño bajo en ventas en los últimos meses del 2024. La armadora china señaló que unificará la presencia de sus marcas con un mismo concesionario para enfrentar la competencia que existe en la República Mexicana. La cadena de suministro RELEX aseguró que al utilizar inteligencia artificial en sistemas logísticos puede elevar la productividad de las organizaciones en un 90%. La directora de las soluciones de la compañía en Latinoamérica, Patricia López, detalló que en varias empresas continúan usando Excel para estructura de sus operaciones, lo cual retrasa la eficientación de tiempos. La compañía de seguridad Kaspersky informó que las agrupaciones del sector energético, específicamente las de gas y petróleo, son las que más sufren ciberataques. La firma indicó que estas empresas concentran el 27% de los hackeos dentro de sus plataformas digitales. El INEGI publicó que la actividad turística en junio disminuyó 2%. El instituto detalló que en mayo el flujo turístico incrementó 4.9%, mientras que el segundo trimestre del año registró un aumento del 2.9%.
La Sociedad Mexicana de Fundidores destacó que actualmente existe un grupo de empresas extranjeras que han invertido 1.800 millones de dólares para la construcción de plantas productoras de acero, hierro y aleaciones de aluminio. El presidente de la organización, Bruno Jaramillo, detalló que la inversión contempla un periodo del 2022 al 2026. La compañía de telecomunicaciones AT&T México ampliará su cobertura en la zona norte y occidente del país. La agrupación comunicó que toma la decisión por un incremento en su negocio empresarial y de servicios móviles en la zona. Voz, Itzel Vanegas. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Itzel. Y bueno, el día de hoy la Bolsa Mexicana de Valores estará abriendo la jornada en los 53.040 unidades, después de que ayer registró una pérdida de 0.02%. Allá en los Estados Unidos, el Dow Jones, bueno, pues en la jornada de ayer retrocedió 0.36%, estará en los 39.357 puntos, mientras que el Nasdaq arriba 0.21%, queda en 16.780 unidades, y el Standard & Poor's se mantiene en 5.344 unidades. La mezcla mexicana se vende en 74.01 dólares, el West Texas Intermediate en 80.06 dólares y el Brent del Mar del Norte en 82.30 dólares por barril. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.